En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes 24 de enero es la fiesta de San Francisco de Sales. Comienza aquí El Espejo. Es el patrón de los periodistas, escritores y comunicadores, así que estamos de enhorabuena también en COPE. Precisamente, en el marco de esta fiesta, el arzobispo don Mario Iceta mantenía esta semana un encuentro con los profesionales de la comunicación en la provincia. Un encuentro que, dijo, ayuda a conocer personalmente a los periodistas y también conocer sus inquietudes y problemas.
Tienen sus familias, tienen su entorno, tienen sus inquietudes, tienen sus ilusiones, tienen sus dificultades. Entonces, tener un encuentro en otro contexto y en otro registro, que no sea el profesional de una entrevista o de una noticia, sino más a nivel humano y un tú a tú, pienso que siempre es bueno. La verdad que todos los años para mí ha sido un motivo de alegría y de gozo poder encontrarme con ellos.
Para el arzobispo, los comunicadores son esenciales en una sociedad democrática. Ellos son los encargados de leer la realidad y trasladarla como tal a la opinión pública, no confundiendo la verdad con opiniones sesgadas.
Estar en contacto y tener un diálogo con las personas que trabajan para transmitir la verdad. Es importante mostrar una cercanía y una disponibilidad. Y por eso creo que el encuentro hoy de aquellos que tienen que comunicar esta verdad, que además es muy importante para la vida social. No se puede construir una sociedad sobre unas arenas movedizas de la falsedad o de verdades sesgadas, ¿no? Pienso que la luz de la verdad es lo que fundamenta sociedades verdaderas.
Y por eso, porque los periodistas deben trasladar la realidad de los hechos, la verdad, don Mario Iceta les pide también una excelencia moral.
Tampoco se puede encontrar la verdad si no hay una excelencia moral, porque cuando no se vive en un planteamiento ético serio, el ojo queda deformado. No somos capaces de captar la riqueza y la profundidad de la propia realidad. Por tanto, para conocer la verdad se requiere también esa excelencia, no hacer componendas con aquello que puede velar esa capacidad de percibir la realidad tal y como es.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a El Espejo en este Mediodía COPE. En el Día del Patrón de los Comunicadores, intentando buscar esa excelencia moral que nos pedía el arzobispo, queremos trasladarte algunos de los actos que han ocurrido en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy hablaremos de ecumenismo, estaremos conociendo las problemáticas que siempre arrastra el pueblo haitiano y te contaremos otros titulares, como la celebración del encuentro de catequistas, la inauguración de un nuevo curso en la Facultad de Teología o el incendio en la iglesia de Acinas. Bienvenido, bienvenida. Analizamos ya todas las noticias. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para contarnos las noticias, a quien saludamos es a Dani Blánquez. Buenas tardes, Dani.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Los catequistas de la archidiócesis buscan modos para mejorar el acompañamiento.
Quieren no solo acompañarse unos a otros, sino también a los niños y jóvenes de los que son responsables. A esta tarea dedicaron el sábado su encuentro diocesano. 160 catequistas se dieron cita en el seminario de San José. En este lugar de peregrinación celebraron el jubileo y mantuvieron una jornada de convivencia. Enrique Ibáñez, responsable de la pastoral vocacional, impartió la conferencia de la jornada.
La catequesis es una obra de arte de Dios. Entonces, hay cinco cosas para las obras de arte. El artista, la materia prima, el proyecto, los instrumentos y el resultado final, que es la obra de arte. Entonces, que las obras de arte son siempre individuales y por eso nuestra tarea también es de personalizar, individualizar la obra de arte que Dios está haciendo con cada uno de ellos. Y por eso el acompañamiento, además de grupal, tiene que ser individual.
El pasado fin de semana, la torre de la iglesia de Acina sufría un incendio.
Un incendio provocado, al parecer, por un cortocircuito en el reloj de la torre. A la espera de que los peritos valoren los daños y redactar un proyecto de rehabilitación y ejecutar la obra. Un incendio que, por fortuna, solo ha afectado a la torre y no al resto del inmueble, como respalda el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Álvarez Quevedo.
Toda la cubierta está calcinada. Toda la estructura de madera, que es de madera la parte de la torre, la parte de cubierta, hay que cambiarla toda. Eso supone desmontar todo el tejado, renovar toda la cubierta y luego pocas cosas más, porque solamente se trata de una limpieza del exterior como consecuencia del humo y luego limpieza de todos los restos que han quedado en la base de la torre. Las campanas prácticamente no han sido afectadas, solamente el yugo de un campanillo pequeño.
La semana de oración por la unidad de los cristianos entra en su recta final.
El credo del Concilio de Nicea, del que se cumplen 1700 años, está marcando las celebraciones. Durante los últimos 8 días han sido numerosos los actos de oración por la unidad que han realizado las diferentes confesiones cristianas presentes en la provincia. La última, anoche, en la parroquia del hermano San Rafael de la capital, donde católicos, ortodoxos y evangélicos se unieron en una alabanza común. Agustín Melguizo es pastor de la Iglesia Evangélica Iecua.
Si uno entiende que vamos a estar todos juntos en un mismo grupo, en una misma estructura, pues eso pues probablemente sea una utopía, ¿no? Pero la unidad, nosotros las iglesias evangélicas lo vivimos así constantemente, que dentro de la diversidad nos sentimos uno. Entonces creo que todas las confesiones cristianas, aunque seamos diversas, podemos sentir y trabajar y aceptarnos unos a otros como si fuéramos parte de un mismo cuerpo.
Aranda de Duero ha vivido su semana de cine espiritual.
La propuesta cultural que promueve la Delegación Diocesana para la Educación y que reconoce en el séptimo arte un canal idóneo para la transmisión de valores trascendentes y espirituales. Este año el tema central de las películas ha sido la esperanza, a través de los guiones que cuentan las cintas Sound of Freedom, Yo Capitán o El Viejo Roble. La semana de cine, en la que participan 3.000 escolares, además de público en general, se vivirá en Burgos de lunes a miércoles en el Auditorio El Circo de la calle Ana Lopidana. José María Antón es el coordinador de la Semana de Cine Espiritual.
El lema de la Semana de Cine, Tiempos de Esperanza, va un poco en relación también con la propuesta del jubileo del año 2025 que nos ha propuesto el Papa. Y los títulos elegidos pues reflejan precisamente películas que llevan este mensaje pues bastante marcado. Se hará nuevamente una edición para escolares en la mañana y en abierto para el público general por las tardes.
Y la Cátedra Francisco de Vitoria de la Facultad de Teología inaugura su aula de patrimonio.
Fue el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras, el encargado de impartir la ponencia inaugural, abordando la importancia que el patrimonio religioso tiene para el turismo en la región. Un legado que hemos de conservar para futuras generaciones y que también es motivo para el desarrollo social de las poblaciones rurales.
El patrimonio es no solo un valor estratégico para el turismo, sino también es un eje conformador de la propia oferta turística. El turismo sirve para socializar el patrimonio y, por lo tanto, en el momento que socializa el patrimonio, también sirve para socializar el conocimiento y para el disfrute de ese propio patrimonio. El patrimonio, junto con la creación de ideas, es la mejor y mayor obra del ser humano.
Y un último aporte informativo en forma de número. El dato que nos trae hoy Dani Blánquez es 1525.
La talla de Jesús atado a la columna es la imagen que la Junta de Semana Santa de Burgos ha elegido como la gran protagonista del cartel de la Semana de Pasión de este 2025. Se trata de uno de los pasos que actualmente procesiona la cofradía de la Santa Columna. Sin embargo, por las calles de Burgos actualmente sale una réplica, ya que en el año 1992 se vio que por la calidad de la talla y las inclemencias del tiempo era apropiado evitar su desgaste. ¿Por qué se ha elegido? Bueno, pues porque en 2025 supone una fecha muy especial para esta imagen de Cristo atado a la columna. Lo ha explicado el abad de la Semana Santa de Burgos, Agustín Burgos.
Con este ángulo se marca especialmente todo lo que es el sufrimiento reflejado en el rostro y esa característica en el trabajo del cabello que tiene Diego de Siloé, que es la guedera. Esa caída y ese trabajo que muestra especialmente la maestría de él para poder trabajar la madera en estos detalles. Puesto que está pensado para procesionar, eso constituye ese movimiento que la imagen tiene y esa robustez de las piernas para que pueda resistir bien el ser llevado a hombros por las calles.
La imagen muestra el sufrimiento de Cristo con una luminosidad muy característica enfocada en el trono. Sus detalles los ha descrito Agustín Burgos.
Esta talla se sitúa justamente en torno al 1525, lo cual supone que este año son los 500 años de la realización de esta imagen.
En Mediodía Cope, El Espejo.
estar informado.
En el mundo hay millones de problemas. A veces los medios de comunicación nos alertan de ellos. Después abandonan estos pozos oscuros y todos nos olvidamos. Y si hay una crisis dura y olvidada es la de Haití. Ayer el director de Cáritas en este país estuvo en Burgos. Yvel Germain alertó de que la situación en la isla del Caribe sigue siendo dramática. Nosotros hemos hablado con él. El país más pobre y desigual de América soporta en la actualidad cuatro crisis: política, de violencia en las calles, ambiental y alimentaria. Proliferan los grupos armados que controlan buena parte del territorio, sobre todo en Puerto Príncipe, y la gente tiene que desplazarse a otros territorios.
La situación de Haití hoy va mal.
La situación de Haití a día de hoy va mal, porque las bandas armadas han provocado que la gente haya tenido que abandonar sus casas y les han forzado a desplazarse. También está la debilidad del Estado, que se encuentra impotente frente a esta situación. El Estado ha hecho un llamamiento internacional para solucionar la situación y a día de hoy hay una fuerza multinacional para combatir las bandas armadas.
Y por si fuera poco, faltan líderes políticos que quieran hacer frente al caos. Llevan sin elecciones democráticas desde 2016. El último presidente fue asesinado y tan solo 9 ministros mal gestionan el país.
La situación sociopolítica en Haití es más y más difícil. No hemos tenido una elección democrática desde 2016. En 2021 tendría que haber habido elecciones, pero no ha podido ser. El presidente electo en 2016 fue asesinado en 2021 y no ha habido elecciones desde entonces. A día de hoy el país está gobernado por 9 ministros y hay un presidente, pero cuando fue a Kenia no pudo volver y tuvo que dimitir, y al final hay una junta que gobierna el país.
Todo esto ha provocado que los grupos armados controlen buena parte del territorio, sobre todo en Puerto Príncipe, y la gente tiene que desplazarse a otros territorios.
La situación de las bandas armadas es difícilmente explicable porque hay mucha gente implicada y muchos intereses, y entre todo está el tráfico de armas y de drogas en el país, que manipulan a la gente más sencilla en su propio interés. Lo más preocupante es que las bandas armadas entrenan y utilizan a los jóvenes, los niños de 12, 14 años, dándoles armas y integrándolos en las bandas.
Más de 700.000 personas se han visto obligadas a desplazarse a otros lugares, a las provincias, haciendo difícil su integración. Uno de cada 3 haitianos, más de 5,5 millones, están en situación de inseguridad alimentaria. La violencia contra la población civil es constante, la salud, el agua y los saneamientos son precarios y hay cientos de colegios cerrados, mientras los niños, como hemos escuchado, son reclutados para las guerrillas. La situación gubernamental es un caos y es la Iglesia, con su Cáritas, la que, gracias a su presencia en todo el territorio, trabaja para revertir la situación.
Se sostiene gracias a su sistema en red y la colaboración de las Cáritas de otros países. Ha invertido más de 2,4 millones de euros en los últimos 3 años, con más de 10 proyectos que han beneficiado a 20.000 personas. Pero su trabajo aún así no alcanza para dar respuesta al drama que vive el país. Con todo, Yvel sostiene que la labor de la Iglesia es indispensable.
Nuestra acción es urgente como Iglesia, porque para acabar con este sufrimiento y porque los niños, que no tienen nada que comer, están recibiendo una respuesta antes de las bandas armadas que de la propia sociedad, y por eso se están integrando en las bandas, porque la sociedad no es capaz de ofrecerles ninguna alternativa.
Además de dar respuesta a la crisis alimentaria y educativa, busca mejorar la vida de las personas desplazadas. Trabajan para lograr su integración en las zonas rurales. Sin olvidar, como no, el trabajo de denuncia. Una denuncia capilar que quiere llegar a todos los estamentos y que busca la dignidad de las personas desde el Evangelio.
El esfuerzo es que la Iglesia completa se haga oír y ponga sobre la mesa el lamento de las personas más vulnerables desde la estructura que tiene como red de las 10 diocesanas y toda la estructura de parroquias por debajo.
Haití necesita cambios que pasen por lograr la estabilidad política con elecciones libres, reforzar la seguridad y mejoras en la economía.
A nivel político tiene que haber unas elecciones democráticas en las que se elijan los cargos, no solamente el presidente, pero también los diputados, los senadores, los alcaldes. Elecciones libres. A nivel de la seguridad, reforzar la seguridad y asegurar la seguridad física, que no haya el imperio de la ley. A nivel económico, tiene que haber una vuelta a la agricultura, la apertura de los puertos.
Y por eso la llamada angustiosa de Ivel. No basta una respuesta puntual, hace falta una respuesta a la urgencia, sí, pero también un acompañamiento a largo plazo. De ahí su llamada especial a los burgaleses.
En Burgos hay, la vida es normal, hay una estructura y por eso Burgos debería apoyar a Haití para compartir lo que sabe hacer y así Burgos algún día verá cómo lo que ha hecho tiene un resultado.
Pues son nuestros hermanos haitianos que llaman a la puerta de nuestra conciencia de burgaleses. Cuando tenemos de todo, olvidamos realmente de quienes no tienen de nada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por los poderes.
Que seamos todos uno, que nos queramos siempre más. Es el deseo de estos jóvenes de Hakuna y es también el anhelo de los cristianos que se han separado en el devenir de los siglos en distintas confesiones cristianas. Ante el dolor de la separación, cada año, los días previos a la fiesta de la conversión de San Pablo, se intensifican las oraciones para implorar de Dios la plena comunión de todos los seguidores de Cristo en una única iglesia, tal como Él ha querido. Y cuando son las 13:50, hoy charlamos en El Espejo con José Luis Cabria, el delegado diocesano de Ecumenismo. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Álvaro.
Cristo fundó una única iglesia y hoy, 2000 años después, pues nos encuentra divididos en diferentes ramas, en distintos modos de vivir la fe, de celebrarla, de entender también el ministerio ordenado. ¿Qué ha suscitado la separación de los seguidores de Cristo?
Pues evidentemente es una cuestión nuestra, no de Cristo, ¿no? Ya es muy antiguo, ¿eh? Ya el Nuevo Testamento hace referencia a ya las primeras digresiones y disensiones dentro de las primeras comunidades. O sea que la tendencia a separarse, a ser, voy a decir entre comillas, fundadores nuevos o que van a tener seguidores aparte de Cristo, ya aparece. Sois de Cristo, de Apolo, una sola iglesia, ¿no? Y después ha habido vicisitudes históricas. Tampoco se puede olvidar, aparte de tendencias que han favorecido la división porque la han fomentado políticamente, también disensiones teológicas que son las profundas, ¿no? Yo creo que lo más interesante a nuestro modo de ver es esas divisiones teológicas que a veces, vistas con tiempo, se pueden resolver hoy más fácilmente que entonces, pero que como una pequeña división que luego se va haciendo ancho y es el ángulo es estrecho y luego en los extremos tenemos la división que tenemos hoy.
Como decías, la separación es muy antigua y que es verdad, ya San Pablo en sus cartas alertaba de ello y apenas en el siglo IV una controversia entre algunos seguidores de Arrio, ¿no?, que cuestionaban la divinidad de Cristo, pues provocó la necesidad de que todos los que se llamaban cristianos sostuvieran una fe común que redactaron en un credo.
Un credo o símbolo. Los símbolos a lo mejor lo entendemos mejor porque el credo decimos, bueno, yo creo o creemos, que lo dijeron en plural. El símbolo es una especie de clave de reconocimiento, ¿no? Es un símbolo que nos une, ¿no? Une, y los que tienen el mismo símbolo se reconocen como miembros de la misma iglesia. Entonces, de ahí surge el símbolo o el credo, ¿no? Los que confiesan las mismas verdades se consideran de la misma iglesia. Y servía de criterio para decir, no estás en comunión con la iglesia, que diríamos hoy, o estás separado de la iglesia. Entonces eran secciones, tendencias, mezclados también con Constantino, ¿no? Porque Arrio no se puede entender sin el emperador Constantino. Arrio era un gran teólogo, fascinante, ¿eh? un gran teólogo predicador, que tenía una idea que quería salvar la unicidad de Dios. O sea, que la idea era buena. Digo teológicamente para que, porque si cita Sarrio hoy, después sí. de 1700 años, para muchos de nuestros oyentes dirán, ¿y este señor quién era? Pues él decía, la unicidad de Dios, por tanto, si solo hay un solo Dios, los demás no pueden ser. Tienen que ser criaturas únicas, excepcionales, primeras. Y entonces ahí viene todo el problema. Y suscita una controversia teológica en principio, que el emperador Constantino vio que acaba de ceder al imperio. Dijo, hombre, estas cuestiones teológicas entre estos grupos me pueden estropear la unidad que él pretendía. Uh-huh. Y entonces fue él el que convocó el concilio de Nicea para que se solucionara esta cuestión teológica. Incluso él tomó parte. Veía que era una cuestión, iba a decir bizantina, no era para él, que no era teólogo una cosa importante, sino que era una cuestión accidental, pero que convenía que se hiciera unidad. Pero luego, con el tiempo, el concilio de Nicea se ha convertido en el primer concilio ecuménico, como decir, universal, y ha sido el referente, y marcó algunas pautas interesantes, ¿no? Aunque ha sido siempre conocido como el concilio del credo, que rezamos en la iglesia, el credo largo que dicen por mi pueblo, ¿no? Uh-huh. Credo niceno, constantinopolitano, que es muy largo de decir, pero yo creo que hubo más cosas, ¿no? La fecha de la Pascua, algunos criterios de planificación de vivencia de la iglesia. Pero fue muy importante porque dio una pauta, busquemos la unidad. Yo creo que lo más interesante de este concilio es que cuando hay división, cuando hay tendencias distintas, buscarse y sentarse juntos para dilucidar, para buscar la verdad, fue muy interesante.
Podemos decir que entonces ese credo de Nicea forma parte como de un tronco común de fe, pero también es verdad que los católicos creemos además otras verdades de fe que no están contenidas en el credo, ¿no? La presencia de Cristo en la Eucaristía, dogmas relacionados con María, con el ministerio ordenado, la sucesión apostólica. ¿Basta ese credo común de Nicea para que logremos la unidad de los cristianos?
No es poco. No es poco, porque todos los debates, que todos los puntos que has dicho que es verdad, son productos de la historia también. La iglesia misma, ten en cuenta que empezaron siendo un grupito y hoy somos varios miles de millones, ¿no?, de cristianos. Entonces, cristianos de distintas confesiones. Entonces, ha habido que perfilar a lo largo del tiempo los matices, los conceptos. Ese es el devenir de lo que se llama la evolución del dogma, ¿no?, que no solamente la Sagrada Escritura como fuente principal, sino también la tradición, el discernimiento de los obispos reunidos en concilios o los papas que vienen buscan la unidad. Pero yo creo que el credo es muy importante. Es más, yo creo que es un momento importante ahora, tan importante ahora, que se está editando comentarios a los credos. Uh-huh. Porque no solamente es una frase, el credo es sintético, ¿no? Son frases que concitan una teología grande. El desarrollo de esa teología es lo importante, ¿no? Entonces yo creo que es la base. Y estos otros puntos habrá que tratarles uno a uno. Por ejemplo, el de la Virgen, claro, ¿por qué no acepta los últimos dogmas, el de la Inmaculada y la Asunción? Porque los formula el Papa. Si no aceptara al Papa, entonces no formula. Uh-huh. Porque además no estaba en la Sagrada Escritura, dirían los protestantes. Pero en fin, había que atenderlos uno a uno, ¿no?
Bueno, el caso es que alcanzar un consenso doctrinal quizás es complejo, ¿no? Y que los cristianos de base no están metidos en estas discusiones teológicas. ¿Qué pasos prácticos, más allá de las diferencias teológicas, crees que se pueden dar para alcanzar la unidad?
Bueno, pues yo creo que hay un ecumenismo de oración, lo que hemos hecho estos días. Ser capaces de rezar juntos es muy importante. Y hemos dado testimonio, y en todas las iglesias que está haciendo la semana de oración, de que se puede rezar juntos, respetando las diferencias. Es un paso. Pedir a Dios recuperar la unidad perdida. Segundo, el ecumenismo de la vida. La importancia de conocerse. Después de la reunión hemos tenido un pequeño encuentro. El otro día en la Iglesia Ortodoxa también tuvimos un pequeño encuentro de confraternización. Tendremos a la Iglesia Evangélica. Es decir, nos vamos reconociendo. Y cuando conoces, escuchas, es el primer paso. Después hay un compromiso, un ecumenismo del compromiso vital. En Cáritas trabajan ellos, tienen su tarea, nosotros también. En la cárcel hay capellanes de las dos confesiones. Es decir, ahí en los hospitales tenemos acompañantes que tienen la misma finalidad, acompañar a las personas, ¿no? Uh-huh. Después el teológico habrá que dejarse a los expertos, pero que también tiene incidencia, ¿eh? Pero ese sería el más estricto, pero digamos más elevado. Y luego buscar la unidad entre las representantes. El ideal del ecumenismo es buscar la unidad eucarística. Pero...
Uh-huh. En un vocablo, ¿es factible la unidad o es una utopía?
Bueno, es una esperanza. Utopía es que no tiene lugar, tendrá lugar en tiempos. Y yo digo que es paciencia, ¿no?
Pues José Luis Cabria, delegado diocesano de Ecumenismo, gracias por habernos acompañado. Lo tenemos que dejar aquí porque Jorge Bustos y Pilar Cisneros están ahí llamando a la puerta. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!